Buenos días, Mexicali. Me subí aquí porque quiero hablar incluso con los que están más atrás. A eso venimos, a escuchar a la gente, no importa dónde esté, y hablar con ella. Voy a pedir permiso que me dejan extenderme un poco porque creo que hay muchas cosas que hay que responder. Quiero explicar lo más que se pueda. Y si después de eso alguien quiere preguntar lo que quiera, pues lo haré. Entre otras cosas, voy a contestar lo que el señor Armando Courtade Pedrero estuvo distribuyendo en esta reunión. Miren, nosotros llegamos a esta esquina del país que es Mexicali desde otra esquina, desde Chiapas, desde las montañas del sureste mexicano. Y nosotros somos indígenas de raíz maya, somos de pueblos indios que nos llamamos Tzeltal, Tzotzil, Cholto, Jolabal, Soque y Mame, que son las lenguas que hablamos. Así como hace rato el compañero que habló del Congreso Nacional Indígena es un jefe purépecha y habla purépecha, nosotros hablamos lengua de raíz maya. Miren, en 1994 estaba el cabrón este de Carlos Salinas de Gortari y él empezó a vender al mundo la idea de que México ya estaba bien, que ya éramos un país del primer mundo, que todos éramos felices y que todos vivíamos bien. Y por eso ya podíamos comerciar y tratarnos como iguales con los gringos y con los canadienses. Hizo el Tratado de Libre Comercio. Pero en nuestras comunidades no llegaba carretera, no llegaba los hospitales, las escuelas, ni siquiera llegaban las casillas electorales. En el municipio de Ocosingo, que es el más grande del país, todavía más grande que Ensenada, aquí en su estado, que es un municipio muy grande, lo acabamos de recorrer, el PRI ganó las elecciones antes del alzamiento con el 110% de la votación. Y todos los indígenas, que son la mayoría en ese municipio, ni siquiera sabían el nombre del presidente municipal que había ganado las elecciones. Nuestros niños estaban muriendo. No llegaban a los 5 años, niños y niñas. Y se morían de diarrea, de calentura. Lo que se puede curar en cualquier lugar de este país con una pastilla. Ahí ni siquiera había pastillas. Nosotros vivimos de sembrar maíz y verduras y la paga que necesitamos, el dinero que necesitamos para vestirnos o para comprar alguna medicina si nos enfermamos, la conseguimos de sembrar café. Como allá no había carreteras, teníamos que caminar 2 o 3 días cargando 50 kilos en la espalda hasta llegar a la carretera y pagar un camión de redilas o de 3 toneladas, les decimos nosotros, y después de 6 o 7, 8 horas, llegar a la cabecera municipal. Nosotros no hablamos español, hablamos lengua maya. Y ahí en la entrada de la cabecera municipal estaba el que nosotros le decimos el coyote, y ustedes le llaman el intermediario. Ese nos bajaba del camión y nos ofrecía menos por el precio, menos de lo que estaba el precio del café. Y nos decía que si no queríamos que nos regresáramos con el café otra vez a nuestras comunidades. Entonces nos pagaban lo que querían. Nuestros niños estaban muriendo y la tierra que teníamos era la que estaba en los cerros, en pendientes y llenas de piedra. Miren, nosotros acabamos de venir de Ensenada y ahí nos platicaron que en el Valle de San Quintín una hectárea rinde lo que 10 hectáreas en Sinaloa. A nosotros una hectárea en maíz nos daba 1/2 tonelada con muchos trabajos. Y los grandes terratenientes, los finqueros que vivían ahí, les daba de 6 a 8 toneladas de maíz. Pero no sembraba maíz. Tenía puros potreros para su ganado. En Chiapas, en las comunidades indígenas, vivían mejor los animales que los indígenas. Pero resulta que los indígenas son seres humanos y son sobre cuyas espaldas se levantó este país. Y ellos estaban mucho antes de que llegaran los españoles, y los gringos, y los japoneses, y los coreanos, y todas esas empresas que ahora estuvimos viendo en Baja California y en Baja Sur. Entonces nosotros llegamos a esta conclusión, compañero, nos vamos a morir. Nos morimos como animales, así como ven que un perro se muere en la calle de calor, nada más que allá de hambre, o nos morimos peleando. Entonces nos alzamos en armas. Nuestra gente es igual que ustedes, compañeros. No crean que son entrenados ahí como Rambo o esas cosas. Somos bajitos, chaparritos, gorditos o flaquitos, según las lombrices que tenga cada uno. Y con esos nos estuvimos preparando 10 años. A lo mejor un día se va a necesitar, pensamos. Y llega un momento en que las señoras, veo aquí que hay muchas señoras, o sea, las mamás indígenas, llaman a cuentas a los maridos y les dicen, ¿a poco estoy pariendo hijos para que se mueran? Porque ustedes saben bien, señoras, lo que pasa en el cuerpo de la mujer cada vez que da luz, se va desgastando y desgastando. Y una cosa además es eso, que algo que nunca van a entender los cabrones hombres, es lo que es parir. No importa qué progresistas sean, nunca van a poder parir. Y entonces, pues no estaban sembrando verdura, estaban pariendo hijos y no era posible ver que se estuvieran muriendo, porque para nosotros cuando un niño se muere, se empieza a morir el pueblo y con él la cultura y la lengua, porque la gente crece, se hace anciana y muere. Entonces, si nosotros dejábamos que nuestros hijos se murieran, lo que iba a pasar es que íbamos a desaparecer como pueblos indios, así como han desaparecido pueblos indios aquí en Baja California y en Baja Sur. Porque ya los fuimos a buscar, dijo el compañero, y no los encontramos. Y a los que encontramos son muy pocos. Algunos, como ahí, aquí cerca en Tecate. Bueno, entonces llama a las señoras y dice, bueno, ¿para qué tanta organización y tanta lucha? Ahorita ya tenemos que tomar la decisión. Y entonces decidimos pues que teníamos que morir peleando. Órale, entonces pues nos fuimos. Pero no crean que fuimos unos cuantos, compañeros, fuimos varios miles de indígenas armados con armas, porque luego la televisión sacó a unos con unos palos. Y si ustedes ven las fotos de antes de esa, está el mismo indígena asesinado porque lo asesinaron, tiene un tiro en la cabeza, no murió peleando. Lo tomaron preso vivo y lo ejecutaron, así como los narcotraficantes ejecutan a la gente. Entonces en una foto está sin nada y en la otra foto ya tiene un palo al lado. Y entonces empezaron a decir, los medios de comunicación empezaron a decir, esos zapatistas no tienen madre porque mandan a los indios a pelear con palos de madera. Mentira, peleamos con armas y les ganamos. Les tomamos 7 cabeceras municipales. Esos policías que ven bien alzados ahí como mía, los del Estado, corrieron en calzones porque ni siquiera alcanzaron a ponerse los pantalones, porque los agarramos de madrugada. Y luego ya empezamos a pelear con el ejército. Y yo le digo al señor Armando Curtá de Pedrero que si no le tuvimos miedo a las balas y a las bombas, ¿por qué le vamos a tener miedo a las críticas? Y ahorita voy a contestar cada una de las que hace. Porque nosotros no somos perredistas que nos negamos a recibir críticas y a responderlas. Salimos a pelear, compañeros, y nosotros pensamos, o se va a alzar todo el pueblo de México, o nos van a partir la madre. Y no pasó ni una cosa ni otra, porque el pueblo de México se alzó, pero no en armas, sino para decir que teníamos que buscar un diálogo con el gobierno, como dijo un compañero, hay que hacer un acuerdo. Ahora les dijimos nosotros, pero ya nos habían mirado. Y nuestra gente es gente como ustedes. Y si sale pues en las fotos y todo eso, a sus familias les van a hacer daño, aunque su familia ni sepa qué está haciendo. Entonces llegó en la idea de los compañeros, hay que taparnos las caras para que no nos conocen y así no le hacen daño a nuestra familia. ¿Y saben cómo pensamos? Con el paliacate, como los bandidos en las películas, ponernos así. Pero en los altos de Chiapas hace un chingo de frío. Y entonces los indígenas tejen pasamontañas para cubrirse del frío. Entonces esos compañeros se pusieron pasamontaña. Y órale, así atacamos las ciudades. 7 cabeceras municipales, la más importante de ellas, San Cristóbal de las Casas. Que hagan de cuenta que están en Baja California. O sea, ya los turistas por arriba y qué amables, y la gente que trabaja ahí como perros, humillados, explotados, despreciados. Y entonces resulta que este país y todo el mundo voltea a ver a los indígenas y entonces se da cuenta que es mentira lo que dice Salinas, que no es cierto, que hay indígenas que están viviendo peor que antes de la llegada de los españoles. Y fíjense, los volteó a ver cuando se taparon la cara, porque cuando tenían la cara descubierta les pasaban a un lado y como si hubiera pasado un animal. En San Cristóbal de las Casas, compañeros, que es una ciudad más pequeña que Mexicali, los indígenas no podían caminar en la banqueta. Tenían que andar en la calle como los animales y los carros. La banqueta era solo para la gente y los indígenas no eran gente. Entonces nuestro símbolo, que era el paliacate rojo, se pasó a ser el pasamontaña. Yo no les pido a ustedes que se quiten la falda o el pantalón cuando vamos a hablar. Para nosotros es nuestra forma de vestir ese pasamontaña. No estamos escondiendo nada y nosotros a Mexicali no le hemos robado nada y tapamos nuestro rostro. Y el gobernador les muestra la cara y les roba todo lo que quiere. Y no se diga de Fox. Entonces el problema aquí no es el rostro, porque nosotros no venimos a que queremos ser presidente, gobernador, ni nada. Nosotros venimos a escuchar sus problemas y que se hagan grandes y que se conozcan. Hablamos con el gobierno, compañeros, nos sentamos, hubo muchas cámaras y micrófonos. ¿Y qué quieren ustedes, zapatistas? Si quieren cargo, les damos, nos ofrecieron dinero, mucho. Nosotros dijimos no, lo que queremos es que se reconozca los derechos de la cultura indígena, que no se burlen de nosotros, que no nos humillen, porque nuestras mujeres hacían este recorrido que les platiqué, e iban a morirse en la puerta de la clínica del seguro, porque no podía hablar español. Y porque el doctor, la enfermera, se burlaba de ello, de que decía que tú qué, ni siquiera, pinche india, ni siquiera sabes hablar. Entonces dijimos, no, queremos que nos respeten y que reconozcan nuestro derecho. Y a la hora que salimos a pelear, esas tierras que estaban en manos de los terratenientes se las quitamos. Y pasaron a ser no propiedad de Marcos, ni de Tacho, ni de Ramona, ni de Cebedeo. Se repartió la tierra entre las comunidades. Y ahora se trabaja en colectivo. Y donde antes había animales, ahora hay maíz, frijol, verdura, que va a nuestras mesas, ya no va a la panza del terrateniente. Allá los terratenientes tenían lo que se llama el derecho de pernada, o sea, cada vez que una muchacha se iba a casar, primero pasaba por la cama del terrateniente, y luego ya se la entregaban, usada, decían ellos, se la entregaban al marido, y nadie podía decir nada. ¿Ustedes creen que con todos esos años de humillación, con todas esas formas, nosotros íbamos a estar tan tranquilos esperando a que llega López Obrador o alguien a salvarnos? Ni madre. Nosotros dijimos, nosotros tenemos que luchar por nosotros porque si no este país no nos va a ver. Hicimos el acuerdo, el gobierno dijo, sí, voy a reconocer tus derechos, sí, cierto lo que dices. Y todo mundo dijo que era cierto lo que decíamos. Lo que no estaban de acuerdo es que hubiéramos alzado en armas. Pero ya habíamos hecho todo lo demás, habíamos hecho marcha, mitin, metido solicitud. Cualquiera que sabe aquí cuántas vueltas tiene que dar en cualquier oficina del gobierno y le dicen date otra vuelta y otra vuelta. Ahora imagínate si eres indígena y no sabes hablar español. Ahora imagínate si no viste como ustedes, sino que viste ropa indígena como la compañera, ni siquiera pasa la puerta. Lo saben bien, pero si llega alguien trajeado y perfumado, pásele señor, como no, ni cola tiene que hacer. Ni como nos explicó el compañero, ni siquiera pagar la luz cabal como pagan los demás. Hicimos el acuerdo y el gobierno no cumplió. Y le quiero decir al señor Armando Curtade Pedrero que el que votó en contra de nuestra demanda fue el PRD, junto con el PAN y junto con el PRI. Y les voy a dar un nombre, Jesús Ortega. Él fue el senador del PRD que dio la orden a los senadores de votar en contra de la demanda de los pueblos indios. Y ese señor fue el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Porque ahora resulta que les hicieron un fraude y que cometieron muchos errores y estos señores están buscando a ver quién tuvo la culpa. Y como no pueden reconocer que la regaron gacho, porque engañaron a toda la gente diciéndole que se podía por la buena, que nada más había que poner un voto. Compañeros, nosotros no pusimos un voto, pusimos sangre nuestra, porque nos morimos, quedamos heridos. Algunos combatientes tienen todavía las esquirlas, los pedazos de bomba, de granada, adentro del cuerpo y así andan. Y entonces nos voltearon a ver, nosotros dijimos, nosotros aquí el gobierno no va a mandar, aquí va a ser la autonomía indígena, dijimos. O sea que el mismo pueblo pone a quien manda y si no sirve lo quita. Y entonces empezó a llegar ayuda de ustedes, de Mexicali, de todo el estado de Baja California y de toda la península. Pero ese dinero, en lugar de que sirve pues para que alguien se enriquece, empezamos a construir escuelas. No las construyó el gobierno, compañero, las construimos nosotros con nuestras manos. Y el dinero que entraba se usaba para comprar cemento, lámina, mesabancos, útiles escolares. Y nuestros niños y niñas que antes apostaban a morirse, ahora tienen que batallar en la escuela para aprender a leer y escribir y para aprender historia de México. Pero no la historia que enseñan en las escuelas oficiales, sino su historia, donde los indígenas tienen dignidad. Bueno, entonces nosotros hacemos esta cosa que hicimos, que dialogamos con el gobierno y esperamos a ver si va a cumplir, y no cumple, y no cumple, y no cumple. Y entonces dijimos, no, pues lo que se necesita es mucha presión. Hicimos la marcha indígena hace 5 años, en el 2001. Ustedes lo vieron en la televisión, porque esa sí salió en todas partes. Y juntamos millones de gentes, compañeros, compañeras, millones, que decían sí, que en la Constitución diga que aquí los pueblos indios hay que respetarlos. Y a la hora que se va a votar, no les importó, 3 partidos políticos, PRI, PAN y PRD. Y ahorita ya no se acuerdan. Ahorita ya están llorando porque se les hizo un fraude y ya no se acuerdan de las fregaderas que hicieron. Entonces nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿A poco vamos a hacer otra vez a pedirle al gobierno que cumpla si ya vimos que no cumple? Y que no importa qué partido es, cualquiera que esté allá arriba, nomás le importa sus intereses. Y lo sabemos bien, a veces se dice, a veces no se dice. El político es un cabrón que se enriquece sin trabajar, porque no hace nada. Lo único que hace es estar sentado en su silla y firmando papeles a favor de los ricos, y de vez en cuando se toma una foto con las televisiones para que digan que está haciendo algo. Bueno, nosotros dijimos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer a un lado al gobierno. Lo que tenemos que hacer es no confiar ya en el gobierno, sino buscar nosotros mismos nuestra salida, nuestra libertad, nuestra justicia, nuestra democracia. Y entonces dijimos, ¿será que la gente pues se va a alzar en armas con nosotros? Pero ya vimos que no. Entonces dijimos, no, entonces lo que tenemos que hacer es un movimiento civil y pacífico, un levantamiento civil, pacífico, no con armas. Porque no estamos diciendo que hay que alzarse en armas ni ponerse el pasamontaña, peor si ya nos explicaron lo del calor aquí en Mexicali. Entonces empezamos a hacer nuestro plan. No, pues lo que tenemos que hacer es ir a hablar con los compañeros y compañeras de todo el país y que nos cuenten, porque no se trata, si ellos ya nos apoyaron cuando estamos luchando en Chiapas, pues nosotros tenemos que apoyar a Mexicali. Pero ¿cuáles son las demandas de Mexicali? Pues a ver qué dice el periódico, pues los periódicos dicen mentiras. ¿Por qué no vamos mejor a Mexicali y le preguntamos a la gente cuáles son los problemas? Porque en el resto del país no se sabe este problema, sabe que hay mucha temperatura, pero esto que está pagando menos el gringo que se está llevando la energía eléctrica que la señora que vive aquí enfrente o al lado, eso no lo sabíamos y nos lo contaron ustedes ahorita. Y ahorita otras cosas que nos estuvieron contando los jubilados y pensionados del ferrocarril. Entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer esto, pero la gente va a pensar que vamos a llamar a votar por uno o por otro. No, vamos a decir claramente que todos los partidos son iguales. Y vamos a decir claramente que el PRD, que dice que es de izquierda, traicionó. Y no es cierto que es de izquierda, es de derecha. Porque ahorita ya no se acuerdan, pues, que López Obrador estuvo pidiéndole de favor a los ricos que lo apoyaran. Y se alió muy fuertemente con el hombre más rico del país, que es Carlos Slim. Y todo lo que es el centro de la Ciudad de México, cuando era el gobierno en la Ciudad de México, se lo vendió. Y ahora resulta que no lo apoyó. Bueno, Nosotros decimos, vamos a criticar a todos y vamos a decir claramente que el PRD traiciona al pueblo. Y lo pusimos. Y aquí respondo a la primera pregunta. Dice, poco antes de iniciar esta campaña, la otra, y a inicios de la misma, usted hizo una serie de denostaciones, dice, en contra de un candidato de izquierda. No sé qué candidato era de izquierda. Me imagino que él piensa que es López Obrador, aunque López Obrador le declaró a los gringos que él no era de izquierda. Y López Obrador a uno le decía una cosa y a otro le decía otra. A lo mejor a él, al señor Armando Curtade, le dijo que era de izquierda, pero al New York Times, que es el periódico que leen los grandes capitalistas en Estados Unidos, le dijo, no, yo ya no soy de izquierda. Antes era, pero ya no. Bueno, nosotros no empezamos a inicios de la otra campaña a criticar. Empezamos desde el 2002 a la hora que nos traicionaron. Desde entonces empezamos a decir, pero nadie nos hacía caso. Miren, compañeros y compañeras, en el 2004, el 10 de abril, hay una comunidad indígena donde hay perredistas y zapatistas. Los zapatistas no luchamos por el poder, o sea, no agarramos cargo. Y ahí los perredistas querían obligar a los zapatistas que tienen que ser síndicos. Y los zapatistas dijeron, no, ni madre, nosotros no agarramos cargo. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Les cortaron el agua. Que quedaran sin agua, hagan de cuenta que ustedes les corta el agua el partido de izquierda, este PRD. Y nosotros no fuimos a atacar a los perredistas, ¿sabes qué hicimos? Nos juntamos y llenamos bidones de agua, cantimploras, botes de agua, cubetas, y fuimos a llevarles agua a nuestros compañeros. Y ahí, frente a la presidencia municipal que gobierna el PRD, dijimos una palabra, compañeros, somos indígenas, no hay que pelear, hay que respetarnos unos a otros. Acabando el mitin, nos atacaron con armas. El gobierno ese y sus paramilitares, no fue el PAN ni el PRI, fue el PRD, y este señor no se acuerda de eso. Y nosotros hicimos la denuncia y los periódicos hicieron pato, porque entonces el consentido de todos era López Obrador. Y además, ¿a quién le importa unos pinches indios zapatistas? Después, cuando empieza la campaña de López Obrador y hacen esto de las redes ciudadanas, sus redes ciudadanas en Chiapas son esos que nos atacaron. Y nadie dijo nada. Nosotros nunca le hemos tirado balazos al PRD, ellos a nosotros sí. Les hemos hecho muchas críticas, ¿sí? Y ellos a nosotros, como el señor Armando Curtade, nada más que cuando tienen el poder, usan a la policía y al ejército para atacar a los que no están de acuerdo con ellos. Entonces nosotros dijimos, ni uno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a recorrer el país y vamos a hablar con la gente de abajo que nos diga los problemas y vamos a conocernos. Vinieron las elecciones. Dice aquí el señor Armando Curtade Pedredo, dice, ¿por qué usted le dio el beneficio de la duda a un candidato que decía resolver el problema de Chiapas en 15 minutos y no a quien decía respetar los acuerdos de San Andrés? Primero, Fox no era candidato, era el presidente electo. Entonces, no es lo mismo una cosa y otra. Y la otra, López Obrador ofreció no respetar los acuerdos de San Andrés, ofreció cumplirlos. Y a él no le puede tocar cumplirlo, tiene que cumplir el Congreso porque es el que hace las modificaciones. Entonces, si van a hacer críticas, siquiera pónganlo bien. Luego dice, usted promovió no votar durante la pasada contienda electoral, porque el sector social en el que influye es proclive a votar por un candidato de izquierda. Primero, no había candidato de izquierda. Y segundo, de 21 estados por los que pasamos, en la mayoría ganó el PRD. Miren, la verdad lo que pasó es que López Obrador ganó la presidencia y le hicieron un fraude. Y el fraude lo hizo Fox y el IFE, no el EZLN ni la otra campaña. La otra campaña le dijo, el que quiera votar, que vote. El que no quiera votar, que no vote. Pero nosotros no quemamos urnas ni nos robamos los votos. Fue Fox y el IFE. Y así queda. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros empezamos a recorrer todo el país y llegamos a Baja California. Pasamos por Baja California Sur, que es gobernada por el PRD. Y a lo mejor las amas de casa me van a entender esto. Miren, hay una colonia como esta que les pusieron en medio una antena de celular. Pero no crean que una antena de teléfono celular chiquito, una antena como de 25 o 20 metros de altura. que hace un ruidero cuando se prende. Pero además ustedes saben que las ondas que transmite pues la antena celular afecta el cerebro. Se empiezas con dolores de cabeza y tú crees que es una gripa o es el calor y es la antena celular. Entonces la gente de esa colonia estaba intranquila. Luego viene el huracán este que pasó y pues empieza a moverse la antena y es que si se va a caer o no se va a caer. Y ahí nomás están las casas. Y los niños, así como hablaron aquí uno de ustedes, ahí hablaron niños. Y dijeron, no queremos esa antena porque nos da miedo que se va a caer y nos va a matar. Y entonces no podían dormir, compañeros, porque están pendientes a ver de qué lado va a caer la antena. Y el presidente municipal de La Paz, que es el que tiene que encargarse de eso, es del PRD y se apellida Castro Cosío. Y no ha quitado la antena. Pero esa antena, ¿saben dónde estaba antes? En una colonia de ricos. Los ricos protestaron, inmediatamente al otro día la antena la movieron. Y estas personas, que es gente como ustedes, llevan años pidiendo que se quite la antena y ahí está todavía. Y eso es lo que vamos a querer, compañeros. Llegamos a Baja California, al Valle de San Quintín. Las mismas condiciones de trabajo que tenían en la época porfirista los indígenas, ahí en San Quintín, en Baja California. Y nosotros decimos, bueno, qué vergüenza que este gobernador ni siquiera sabe que tiene indígenas en el estado. Pero si nosotros los vimos con sus ropas típicas, todo, y hablando además como hablamos los indígenas, así con el español mocho y todo, y no eran unos cuantos, todos los trabajadores del Valle de San Quintín, los mestizos son los terratenientes. No, pues a lo mejor nada más pasa ahí en San Quintín. Vámonos para el Cañón de Buenavista. Puros indígenas, compañeros. Ahí el que habla español es raro. Todos hablan triqui, mixteco, zapoteco, que vienen de Oaxaca. No les quieren regularizar el terreno. Y ustedes saben lo que cuesta vivir, así como están. Imagínense sin drenaje, sin luz, sin agua potable. Ya olvídate que esté pavimentada la calle. Así están viviendo. Bueno, vamos a Ensenada y vemos la madre esta, la regasificadora, que está ahí cerquita y que si pasa una desgracia, pues la gente que se va a morir es la de Ensenada. Y nomás va a salir en el periódico, murieron tantos, pero no va a venir el nombre de los que se murieron, ni su historia, ni por qué protestó, ni por qué el gobierno no hizo nada. Llegamos a Tijuana y en Tijuana nos empiezan a platicar la historia de las maquiladoras. Una mujer de 30 años que llevaba 3 años en maquila y que se muere de enfermedad de cáncer que le dio en la fábrica, en la maquila donde hacía lentes, de esos que salen anunciados, que son muy chingones. Estuvo trabajando, compañeras, estuvo trabajando 3 años para morirse y no podía dejar de trabajar porque entonces se moría de hambre, porque entonces la corrían. Entonces esa mujer que se llama Marina, yo pregunté su nombre, y otra que se llama Gladys, se moría si trabaja y se moría si no trabajaba. Y el gobernador, el Orduy creo que se llama, ¿sí? El gobernador estaba jugando cartas con el presidente de Tijuana, con Hank, o a las carreras o no sé qué madre estaba haciendo. Y ahí mismo nos empiezan a platicar la situación de los pensionados. Miren, yo les traigo un dato que a lo mejor les va a interesar, porque nos está platicando el compañero aquí que un pensionado y jubilado de Ferrocarriles le pagan 1,600 pesos al mes y tienen que trabajar 30 años. A Fox le van a dar de pensión 3,350,000 pesos. Y yo hice la cuenta de cómo está, porque para que a los jubilados y pensionados el Seguro Social les pague 1,600, tienen que trabajar 360 meses. Y Fox dice que trabajó 72 meses, 6 años. Pero sabemos que no hizo nada en los 6 años más que decir tarugadas en los medios de comunicación. Para que un pensionado alcance la pensión de Fox, necesita 20,000 meses. 20,000 meses de pensionado para igualar de alguien que trabajó 30 años a alguien que no trabajó nada durante 6 años. O sea, mientras le dan 1.600 a un jubilado, a Fox le están dando el equivalente a 40 mil pesos al mes. Y nosotros decimos si es esto justo o si lo vamos a cambiar o no. Y entonces es ahí donde nos dividimos. Porque a lo mejor algunos de ustedes piensan que lo que se trata es que llegue un buen hombre, que no robe, que sea honesto y que todos los que están alrededor sean buenos y honestos, y entonces sí no nos va a robar. Y nosotros pensamos, los que estamos en la otra campaña decimos no, no importa quién llegue, sea bueno o malo, no hay solución, solo hay solución si los mismos de abajo nos organizamos. Y entonces vemos pues que están los grandes patrones y los trabajadores. Y en medio hay una bola de criminales que no son los narcotraficantes, son los de los partidos políticos. Y vayan recorriendo toda la historia o todos los nombres que hay en cualquier partido político y van a ver que un día aparecen que son del PAN, otro día aparece que son del PRI y otro día que aparecen que son del PRD. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es a la hora que se va a votar, tú votas quién te va a explotar, nada más. Eliges a tu verdugo, pero no eliges a quién te liberas. Nosotros no estamos pensando de que si vamos a poner a Marcos o a otro que sea bueno de presidente. Nosotros decimos, hay que derrocar a los gobiernos, porque nada más están estorbando, no ayudan a la gente. Porque ustedes están trabajando todo el día. Ya nos explicaron que están trabajando para no morirse, porque si no pagan la luz, entonces o se mueren de calor o se mueren de frío. Pero además, que lo digan las señoras, pues, si no es cierto que cada vez también sube el predial y el teléfono y el precio del huevo, del frijol, del arroz, del aceite, del jabón. ¿Saben cuánto se necesita al día para vivir si no te enfermas, si no vas a la escuela, si no compras un DVD pirata o vas al cine? 485 pesos al día. Para tener 485 pesos al día necesitarías ganar 10 salarios mínimos. Yo me imagino que nadie de 10 salarios mínimos está aquí, porque si a eso le sumas que te enfermas, que tienes que comprarte zapatos o otros calzones porque ya están agujereados o lo que sea, pues no, llega como hasta 1,000 pesos al día. Mínimo, no para enriquecerse ni para tener grandes carros ni nada, para vivir decentemente sin el miedo de qué va a ser al día siguiente. Pero además lo sabemos que ni siquiera sabes si vas a tener el empleo, porque a lo mejor al otro día te corrieron, porque a la hora que te contrataron firmaste un papel que era tu renuncia sin fecha, y en el momento en que el patrón quiera le pone la fecha de hoy y que te vaya bien, y te va a defender la ley federal del trabajo o la Junta de Conciliación y Arbitraje. No, el que se va a mochar para que dé laudo a su favor va a ser el patrón, porque él sí tiene el dinero, porque aquí en México la justicia la compra, es una mercancía, la compra el que tiene, y si nosotros no tenemos paga, pues el que tiene la paga la compra, y así va pasando pues en cada lado. Entonces nosotros decimos, aparte de que está cara la vida, que hay que estarle dando todo el día a trabajar para mal vivir, aparte estamos manteniendo una bola de zánganos que son los de los partidos políticos, porque se les pagó la campaña, compañeros. ¿Por qué no dijo el PRD, no, yo este dinero que me dieron, primero los pobres lo voy a repartir? No, primero los puestos. Porque eso sí agarraron todas las diputaciones y senadurías que agarraron, pues. Ahora no más falta que digan que perdieron en Tabasco por culpa de nosotros, y nosotros estábamos acá en Baja California, y Tabasco queda en la otra esquina. Pero a lo mejor dicen que allá estaban convenciendo al abstencionismo, ¿no? Entonces, compañeros y compañeras, si estamos viendo todos estos problemas y decimos, bueno, ¿y a qué horas va a haber tranquilidad? Porque nos están tratando igual como si fuéramos pueblos indios. Por eso estamos proponiendo que nos unamos, que echemos trato. Si una mujer joven sale, ¿qué mujer joven puede salir en la noche, vestida como quiera, sin temor de que la van a asaltar, a violar o a matar? Ninguna. Están los compañeros anarquistas, libertarios, punquetos, que se visten como es su modo, así como nosotros traemos pasamontaña, ellos se visten como su modo. Si hay un crimen, son ellos. Y no es cierto, el criminal es el presidente municipal, lo sabemos bien, porque está en acuerdo pues con los criminales, pero a los que le echan la culpa son a ellos porque son diferentes. Entonces ahí unimos a mujeres, amas de casa, jóvenes, los ancianos, ya vimos lo que pasa con los jubilados. Si lo sabemos con los ancianos, si es mujer, cuando está bonita y todavía, sí, mi reina por acá, y ya agarró edad o peso, estás bien fea, estás bien gorda, que nadie te quiere, mismo dentro de su casa el desprecio, pero igual en el resto de la sociedad. Y si es varón, pues ahora sí, que a ver cuándo se va a morir el abuelo, porque ya está dando mucha lata. Porque uno cuando ya está grande, pues necesita medicinas, pero con 1,600 pesos, ¿qué? Les digo porque en Tijuana nos platicó un señor que se gasta 1,200 pesos en la medicina que necesita para no morirse. Le quedan 400 pesos al mes, son 13 pesos al día. ¿Para qué alcanza? ¿Para un refresco y unas papas fritas? Ni siquiera. ¿Y entonces de qué va a vivir si su hijo, su nuera o su hija, su yerno están batallando también para vivir? Entonces, ¿que ya le sacamos todo a esos ancianos y ahora a botarlos como si fuera cualquier basura? Entonces a todos nos están despreciando. Y ahí es donde les digo que nos dividimos, porque algunos de ustedes piensan, vamos a hacer un partido político y vamos a poner un buen candidato. Mentira, eso es lo que decimos nosotros. Nosotros decimos, vamos a mandar a la fregada a los políticos y vamos a gobernarnos nosotros mismos. Vamos a sacar a los ricos de este país o a meterlos a la cárcel, les vamos a dar libertad para que escojan. Porque ustedes saben que en las cárceles la gente que está es gente humilde. No están los grandes ladrones, sino ahí estaría el gobernador y ahí está el presidente municipal y ahí estaría toda la dirección del Partido de Acción Nacional. O sea, la del PRI, la del PRD, porque es lo mismo. Y entonces saldría toda la gente que tuvo que hacer algún pequeño delito para poder comer, o que está ahí porque no supo qué pasó. Porque nosotros pasamos en una cárcel en Oaxaca y hablamos con un indígena que lo agarraron porque no habla español. Hubo un delito, le preguntaron, ¿tú de dónde eres? De Chiapas, vas para adentro, has de ser zapatista, dijeron. Y no ha salido, tiene una condena de 10 años, lleva 9 años. Todavía no aprende español, no sabe qué está haciendo ahí, pero es mexicano. Y ahora que nos está contando el compa que habló hace rato, dice, pues ¿cómo puede ser que aquí en Mexicali, se esté, porque si ustedes no llevan la cuenta, nadie la va a llevar, de los que se están muriendo a la hora de cruzar al otro lado? Miren, estábamos explicando nosotros ayer en Tijuana, los mexicanos y chicanos que están del otro lado están manteniendo la economía gringa. Pero gracias al Fox también están manteniendo la economía mexicana, porque son los que están mandando la paga para que pueda vivir su gente. Entonces esa gente está sosteniendo dos países. Y entonces, ¿qué está haciendo ese señor ahí para cobrar 3,350,000 pesos? Y además es un criminal porque hizo trampa e impuso a Felipe Calderón. Todo lo que nosotros decimos, no importa quién quede, hay que tirarlo. Y tenemos que agarrar nuestro destino, y que aquí en Mexicali no venga a mandar ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni EZLN, ni Marcos, ni nadie. Que la misma gente de Mexicali diga, aquí va a hacerse así. Y van a ver cómo cambian las cosas. Todos vamos a empezar a vivir de otra forma. Y a lo mejor dicen, no, pues está muy difícil, pero de por sí va a pasar así. Porque cada vez donde estamos pasando, está muy dura la cosa, compañeros. Nosotros no estamos pasando a los bares, a los table dance o a hablar con los políticos. Estamos hablando con gente como ustedes. Y en todas partes nos están diciendo ya no, ya basta, ya no se puede, tenemos que hacer algo. Y lo que queremos hacer nosotros es, por ejemplo, que Mexicali no pelee sola, que luche junto con Chiapas. Así como ustedes nos apoyaron, nosotros apoyarlos. Pero no en movimiento armado, sino en movimiento civil y pacífico. Y eso es lo que estamos haciendo. No se trata aquí de poner un partido político o de votar por un candidato. Se trata de que sus demandas como jubilados y pensionados de ferrocarriles o del sindicato de maestros, como amas de casa, como jóvenes anarquistas, libertarios, como está cada quien, su demanda, su lucha, no esté sola, se una con otros. Y entonces en el resto del país se sepa lo que realmente está pasando en Mexicali, porque los medios de comunicación no lo están diciendo. o lo dicen aquí mismo, pero ya para allá no llega. Porque si se enteran allá en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz y en Yucatán, que aquí hay inconformidad por las tarifas de luz, les van a decir, unámonos y hagamos una huelga general de pagos en todo el país y a ver qué hace la Comisión Federal de Electricidad. Porque una cosa es que aquí digan no pagamos y otra cosa es que en todo México la gente de abajo, porque son muchos que están igual. Llegamos a comunidades indígenas que dicen, yo tengo una grabadora y un foco, porque además solo tiene un cuarto, y me llega una cuenta de luz de 800 mil pesos al mes, bimestral, perdón. Y dice, ¿de dónde? Y ya nos explicaron ahí, aquí, pues, que se vuelve loco el medidor. Ahí no hay medidor, ni siquiera. O sea, la Comisión Federal de Electricidad dice, pues le toca tanto a tanto. Y ahí cerca, en Palenque, hay un gran hotel y un gran centro comercial, y preguntamos, y no pagan luz, están exentos. Pero estos son además extranjeros, porque es una empresa hotelera la que tiene eso, y no paga luz. Y nosotros decimos, ¿por qué el que no tiene paga y el que tiene mucho no paga nada? A la hora que se sepa esto, porque aquí vienen compañeros de medios alternativos, lo van a escuchar en Chiapas. No son zapatistas, pero son de la otra campaña. Y entonces lo van a escuchar también los de la costa y van a decir, hagamos la unidad con Mexicali, fíjate, desde una esquina hasta la otra, y llamemos todo a toda la gente de abajo a que tiene que bajar la tarifa, o tarifa cero. Nada, por todo lo que se han robado en todo este tiempo, ahora 10, 15, 20 años sin pagar nada de luz, y que ahora sí paguen los que tienen. ¿A poco no mucha gente diría, órale? Y es justo, no es nada más decir que estamos de calientes, lo sabemos pues que sería lo justo, pero se necesitaría que se uniera. Lo va a unir ese movimiento, el PRD, no, compañeros, porque ya pasó la elección. Solo cuando hay elección están muy atentos. ¿Quién lo va a unir? La otra campaña. Eso es lo que hace nada más, no viene a mandar ni a dar órdenes. Nosotros lo decimos en cada lugar que pasamos, nosotros no venimos buscando quién vamos a dirigir o a quién le vamos a dar orden. Pero tampoco estamos buscando quién nos va a dar órdenes, ni quién nos va a dirigir. Entonces, ningún partido político. Y a Calderón lo vamos a tirar. Y si nos tardamos, al que siga. Pero yo creo que no tardamos tanto porque lo que estamos viendo está muy difícil. Entonces, eso los invitamos, compañeros. Que cuenten su historia, se organicen. Y que aquí con la otra campaña en Mexicali se esté conociendo para otros lados. Y que estos compañeros de la otra Mexicali les cuenten lo que escuchamos en Chiapas, y en Yucatán, y en Quintana Roo, y en Veracruz, y en Puebla, y en Tlaxcala, y van a ver que son las mismas demandas de ustedes. Nada más que ahí ni aire acondicionado hay, ni calentador, porque no se necesita. Lo que no hay es nada, y como quiera llega la cuenta de luz. Y les platicaba yo en Tijuana que pasamos un lugar donde les están cobrando el agua. Y entonces va la señora a reclamar al funcionario y dice, señor, pero es que en la colonia no hay agua, pero está llegando el recibo. Y entonces decía el funcionario, no me importa, le vamos a cortar si no paga. Entonces la señora ya no sabía si reírse o encabronarse, pues dice, pues córtala, pues si no hay nada. A lo mejor ahí te vas a dar cuenta. Y así muchas historias que entre que dan risa y dan coraje, porque además ese cabrón lo pusimos nosotros y le estamos pagando su sueldo. Se empieza a oír en todos lados, pero cada quien piensa que solo pasa en su lugar. A lo mejor algunos de aquí piensan que esa injusticia es solo por el gobierno estatal de Baja California o el presidente municipal de Mexicali. No, donde quiera. Y a veces es PAN, y a veces es PRI, y a veces es PRD, ya lo vimos. Nos faltan nada más 8 estados de caminar, pero ya llevamos 24 y no vemos uno que digas, bueno, pues este más o menos, ¿no? Y el peor que hemos visto en trato indígenas es Baja California. Es el único estado donde ni siquiera sabe el gobierno que tiene indígenas en su tierra. Y es estas injusticias que nosotros queremos dar a conocer, compañeros y compañeras. No les venimos a pedir nada más que escuchen. No les venimos a exigir nada más que hablen y cuenten su historia. Y van a ver ustedes que a la hora que empiezan a hablar, otros los van a escuchar. Y no van a ser los medios de comunicación grandes. Va a ser gente como ustedes. Y a rato les van a llegar propuestas. Van a ver de gente de otras partes del país que son mexicanos y mexicanas como ustedes. Y la propuesta no va a ser apoyar un candidato. La propuesta va a ser unirse para luchar para vivir mejor, por ejemplo, en lo de las tarifas de luz. Eso es lo que les queríamos decir, compañeros y compañeras. Muchas gracias.